Esto es Contacto Cuba.
Contacto Cuba.
Un encuentro diario con la sociedad cubana.
Saludos, estimados oyentes. Les habla Luis Felipe Rojas. Esto es Contacto Cuba y vamos con dos entrevistados. Hoy tendremos solamente a dos invitados en el programa, porque queremos analizar algo que está sucediendo y tener todos los detalles. Mientras está ocurriendo todo este proceso de elección de los máximos dirigentes del país, de reelecciones y de sorpresas para uno. ¿Ha habido sorpresas? Hay quienes dicen que sí. ¿Que habrá cambios? Unos dicen que sí. La mayoría ha dicho que no. Que no, simple y llanamente, esperaban todo esto que está sucediendo y que nada ha tomado por sorpresa a nadie. Mientras eso está sucediendo, ha habido detenciones en varios lugares del país, en Holguín, en Santiago de Cuba, lo supimos esta mañana, pero también en el municipio de Perico, en la provincia de Matanzas. No solamente detenciones, sino retenciones de opositores en sus casas para que no salgan. ¿Por qué lo hacen? Porque este operativo, vamos con los detalles directamente. Tenemos con nosotros ya al ex prisionero político de la causa de los 75, Félix Navarro Rodríguez. Félix, buenas tardes.
Buenas tardes, hermano mío. Buenas tardes para ti y para la gran audiencia de este programa Contacto Cuba.
Gracias por estar con nosotros una vez más. Bueno, vamos a comenzar con esto. El incidente en tu casa, ¿qué ha sucedido? Y si sabes alguien más del Partido por la Democracia, pero de Luis Hoytel, el que tú diriges, si sabes de alguien más, por favor, que esté en una situación parecida, queremos saberlo.
Bueno, parecida y un poco peor que la mía, porque está el caso de Iván Hernández Carrillo y su madre Asunción, que desde la una y tanto de la madrugada de amanecer día 17, tenían ya este operativo montado. En el caso mío, conozco que es desde las 6 de la mañana del mismo día. Pero decía que es mucho peor porque en el caso de Leticia Ramos Herrería, que también tiene este operativo desde el mismo 17, hoy ella tuvo necesidad de viajar a verse con un médico porque necesitaba medicamentos y demás. Y no se lo permitieron este bloque que estaba frente, o casi frente a su casa, a pesar de que ella gestionó con ellos la necesidad de ver que lo dieron facultativo, que en ningún momento ella se desviaría. Bueno, no le dieron la autorización, ella salió, vio a su médico, este le dio la receta y le estaban esperando al final a la parte de afuera del consultorio y la condujeron desde aproximadamente 9:30 de la mañana hasta las 10:45, la tuvieron en dependencias de la policía en la estación municipal, donde le imponen una multa de 150 pesos porque ella ha violado el cordón o el dispositivo policial que estaba cerca de su casa. Como se ve, estos son reacciones de un sistema que sabe que si no frena, si no reprime, si no actúa de la forma en que lo está haciendo, se le va de las manos en un momento tan crítico como el que se está viviendo, de un supuesto cambio de nombre de persona, al menos en la primera fachada de las fotos, que en este caso, si el pueblo no tiene esta bota encima, el pueblo reaccionaría de otra manera, porque no se le ha tomado en cuenta en ningún momento para cambiar o decidir los destinos de la nación como se hace en el mundo libre, en el mundo democrático, en el mundo del siglo XXI.
La misma manera, Félix, de reprimir a otros grupos de la oposición, principalmente al grupo de las Damas de Blanco. Multas, y sobre todo multas excesivas, que al no pagarlas constituyen una contravención, y esta contravención lleva también a la cárcel. Ha habido Damas de Blanco y otros opositores de otros grupos, por supuesto, que han atravesado esta situación.
Sí, recientemente saben que se han efectuado vistas orales de juicios que ya estaban preparados y decididos, y fueron condenadas Damas de Blanco a la prisión. por el espacio de 6 meses por el impago de multas, cosa que está presente en la posibilidad de cada uno de los contestatarios al régimen antidemocrático y estalinista que está en el poder en Cuba. Esto es una realidad. Hemos estado escuchando situaciones por allá por Santiago de Cuba. José Daniel Ferrer fundamentalmente estaba denunciando todo esto. Es decir, que lo que está ocurriendo aquí en Matanzas lo ocurre en Pinar del Río, en Camagüey, en Las Tunas, en Holguín, o sea, en toda Cuba, porque está gobernada por un partido único, por una familia dinástica que no quiere dejar el poder, porque sabe que poder y vida pueden ser la misma cosa para ellos.
Y por otra parte, ¿crees que esto, aunque sabemos que ya viene ocurriendo desde hace muchos años, por supuesto, este tipo de operaciones de cercar las casas de los opositores, hostigarlos un poco más en los momentos en que están ocurriendo, entre comillas, sucesos importantes dentro del país, crees que puede ser la antesala de lo que va a seguir con el próximo sucesor de Raúl Castro?
Sí, claro que sí, porque Raúl cambia la silla, se la da Alonso, pero Raúl va a seguir monitoreando la dirección del país a través de su Secretaría General del Partido Comunista, que es el verdadero poder en Cuba, decidido desde hace rato, desde la Sierra Maestra, ellos tenían bien decidido en este sentido. Quiere decir que esto no cambiará en lo más mínimo desde ese punto de vista, pero sí tenemos el optimismo, tenemos la satisfacción de que no se está de brazos cruzados, que se está trabajando y se está trabajando con los pies puestos sobre la tierra, buscando la unidad entre todos los cubanos. Convencidos están quienes buscan esto, de que de lograr esta unidad y lograr ser una alternativa para la sociedad cubana sería muy provechoso el final, o sea, muy cercano el final del castrismo, el final de la dictadura, que ahora se llamará de otra forma, pero sigue siendo la dictadura castrocomunista, porque no han desaparecido ellos desde los puntos más importantes de dirigir esta entramada dirección.
Así mismo, así mismo. Y ya finalizando, en un último tema, tenemos una terrible noticia. Sabemos que tú, bueno, fue compañero tuyo de causa, Julio César Gálvez, de la causa de los 75, falleció aquí en Miami, víctima de un cáncer. No sé si estuviste cercano a él en la prisión, pero sabemos que es de tu misma causa.
Sí, pero además lo conocí, lamentablemente, lo conocí a través de Radio Martí. Digo lamentablemente porque, bueno, la comunicación con Radio Martí está magnífica en estos momentos, en esta área nuestra. Tengo que tener el radio ahora aquí apagado porque si no interferiría. Pero lo escuché por Radio Martí después del mediodía. Pero no me llegó por vías de otros hermanos que a veces desde el exterior nos avisan en este sentido. Julio César Gálvez no estuvo muy cerca de mí en la parte del tiempo que estuvimos en la cárcel, pero sí estuvimos trabajando juntos con Todos Unidos y otras cosas más que estábamos haciendo antes del 2003 en La Habana. Él y su esposa coincidíamos muchas veces en reuniones con Eduardo Payasardín, Elizardo y demás personas que formaban parte de Todos Unidos en la capital del país. Realmente, si nos están escuchando los familiares de este hermano que ha fallecido, bueno, le hacemos llegar nuestras más expresivas condolencias. Y bueno, uno más que se va, uno más que no puede presenciar el final del castrismo, a pesar de que hizo tanto, a pesar de que sufrió tanto, y en estos momentos nos abandona. Para él, bueno, que Dios le abra su espacio donde debe tenerlo, y que desde ahí nos pueda ayudar, iluminarnos, buscar la unidad para garantizar el final promisorio de la nación cubana.
Así mismo, así mismo. Y bueno, creo que nos quedan, sí, nos pueden quedar 2 minutos más quizás. Quería conversar contigo sobre esto, algún tipo de proyección del partido Pedro Luis Boitel, algún tipo de declaración acerca de lo que está pasando o algo así. ¿Van a hacer algo ustedes? ¿Ya?
Sí, realmente estamos trabajando muy unidos, formamos parte de una coalición que se llama Mesa de la Unidad de Acción Democrática, uh-huh. Pero además apoyamos muchos proyectos dentro de la nación, como son el proyecto Cuba Decide, que estamos muy inmersos en este trabajo. Estamos trabajando también por buscar la unidad con las demás fuerzas vivas de la oposición en Cuba, puesto que consideramos que es la única vía. Es muy importante que todo el cubano se dé cuenta de que reconocer la sucesión esta que se está produciendo desde un mismo partido, solo cambiando los nombres, es algo que sería fatal para toda la, el futuro de la nación cubana, para todos los cubanos. Reconocer lo que está ocurriendo en el día de hoy, lo que se dará a conocer hoy o se dará a conocer mañana, eso sería fatal, puesto que no es la verdadera solución, o sea, no es la solución, porque vamos a seguir bajo el partido único, vamos a seguir las cárceles repletas de nuestros hermanos, las damas de blanco van a seguir siendo reprimidas, golpeadas, impedidas de visitar las iglesias, una cosa tan sencilla como eso, que incluso en dos artículos de la Constitución de la República de Cuba, la actual, la vigente, la que la comunista, pero es la que está rigiendo los destinos, se está violando flagrantemente cuando no se les permite a ellas asistir a la iglesia por el solo hecho de que van vestidas de blanco y que van como parte de la campaña Todos Marchamos. Sí. Esto es importante que cada uno de los ciudadanos, no solo la oposición, sino cada uno de los ciudadanos cubanos que están escuchando esto, valoren esta reflexión que hacemos y se den cuenta de que hay que apoyar la idea de que la continuidad histórica de esta familia no es la solución en lo más mínimo, aunque se llame Díaz Canelo, se llame lo que sea. Así que gracias a ustedes por habernos permitido decir estas cosas, estar aquí en este programa que tanta audiencia tiene, Contacto Cuba. Así que para todos un abrazo y que Dios les bendiga.
Igualmente para ti, Félix. Félix Navarro Rodríguez, ex prisionero político de la causa de los 75 y dirige en Cuba el Partido por la Democracia Pedro Luis Boitel. Gracias de verdad. Amigos, les recuerdo que están escuchando Contacto Cuba a través de las ondas de Radio Martí. Les habla Luis Felipe Rojas. Ahora nos vamos hasta la capital cubana, allí a conversar con el periodista ciudadano Daniel González del boletín Amanecer Habanero, que es uno de los proyectos del Instituto Cubano por la Libertad de Expresión y Prensa. Daniel, ¿cómo estás?
Sí, buenas tardes para usted, Luis Felipe, y buenas tardes también para toda la radio audiencia del programa Contacto Cuba.
Gracias a ti. Antes de pasar a algún tema que nos interese sobre el boletín, quería preguntarte si tú o algunos de los miembros del ICLEP que están en Cuba han sufrido algún tipo de represión en estos días de cara a este proceso que está ocurriendo en el país, porque sabemos que otros periodistas sí lo han sufrido.
Sí, Luis Felipe, en el día sábado, cerca de las inmediaciones de mi casa, se montó un operativo policial con el fin de monitorear las actividades acá de todos los periodistas que tienen que ver con el medio, con el Amanecer Habanero. Y bueno, pues se montó un dispositivo donde también incluyó la limitación de movimiento de la Dama de Blanco, Santana Ayala, la cual también es vecina nuestra acá, y por eso, bueno, está montado todo un dispositivo en el cual el fin de semana operó de manera brutal contra nosotros.
Y Daniel, en cuanto a las actividades de qué hacen ustedes en el ICLEP, en los distintos proyectos, ya sea en el mismo Amanecer Habanero o u otros de ellos, que podemos hablar del último número. Quisiera preguntarte algo, saber cuáles son los temas que están trabajando, que han trabajado últimamente, para mantener más informado un poco a los oyentes.
Sí, mira, Amanecer Habanero, así como toda la red de medios comunitarios del Instituto Cubano por la Libertad de Expresión y Prensa, a lo largo, que trabajamos a lo largo de las comunidades donde se realiza, donde ese es sus orígenes, estamos realizando un periodismo ciudadano, que como en otras ediciones hemos explicado, es un periodismo inclusivo, que bueno, ha convertido medios tradicionales de comunicación en medios de comunicación bidireccional, de tal manera que trabajamos no solamente desde el medio informativo hacia la comunidad, sino también desde la comunidad del medio informativo. Esta estrategia, Luis Felipe, nos ha permitido crear una empatía tan grande con nuestros lectores a tal grado que recibimos de ellos no solamente la colaboración para nuestras notas periodísticas, sino el reconocimiento de habernos convertido en una prensa alternativa, capaz de informar a nuestras comunidades de que los medios oficialistas desean esconder. Es por esta razón que hay un sinnúmero de lectores que esperan ansiosos nuestras publicaciones y guardan incluso la consecutividad de nuestras elecciones. Ahora, ¿cuáles son los temas que con más frecuencia llegan a la atención? Bueno, pues son los temas de vivienda, educación, salud pública, con asistencia social, limpieza comunal en la Habana Vieja, escasez de medicamentos en la red nacional. O sea, todo lo que va, temas sociales, que va afectando el día a día del ciudadano latino.
Sí, Daniel, y vayamos al término, porque sabemos que se ha impuesto, por lo menos en Iberoamérica, en México, España y Argentina, el término periodismo ciudadano. Se ha impuesto porque está lejos del periodismo oficial y también porque ha influido, sobre todo en su desarrollo, también el mismo desarrollo, valga la redundancia, de las redes sociales y de las nuevas vías de comunicación. Cuando ustedes tienen que explicarle a la gente qué es el periodismo ciudadano, ¿qué les dicen?
Bueno, le explicamos de manera sencilla para que nos puedan comprender, y tenemos estipulado en nuestros estatutos y reglamentos del Instituto Ciudadano de la Libertad de Expresión y Prensa, pero le explicamos de la manera más sencilla. Un periodista ciudadano no es más que una persona o un grupo de personas que recopilamos, analizamos, editamos y diseñamos información que sea de interés público o de la comunidad. Sencillamente, cualquier miembro de la comunidad, cualquier ciudadano de a pie puede convertirse en el propio autor, puede convertirse en el propio protagonista de su propia historia. Esto es lo que nos ha permitido que a través de grupos de periodistas, ciudadanos, colaboradores y cubanos a pie, obtengamos el mayor número de nuestras informaciones, que como política editorial tienen que estar basadas, como ya hemos explicado en otro programa que hemos realizado, en hechos. No puede estar basado en otra dimensión que no sea de los propios hechos de la noticia. Y tener como mínimo dos fuentes identificables. Es lo que se ve, cómo se trabaja en los estándares del periodismo internacional. Así trabajamos nosotros y pensamos que ha sido tan efectivo nuestro trabajo que hemos incluido en gran manera en la vida de los cubanos a pie, desde una perspectiva siempre periodística y con el objetivo siempre de informar a nuestros lectores.
Y sobre el término de, vamos a decir, los temas que tocan, una publicación tan pequeña y, digamos así, precaria también por las condiciones difíciles en que las hacen, ¿cuáles son los temas que más la gente busca cada quincena que ustedes lo hacen? ¿Cuáles temas creen ustedes que son los más aceptados por los lectores?
Sí, mira, Luis Felipe, el Instituto de Ciudadanos también tiene un sistema de monitoreo y evaluación, en el cual nosotros tenemos un contacto continuo con nuestra comunidad, con nuestros lectores, y evaluamos todo el trabajo que nos hemos realizado. Dicho sea, de esa evaluación ha surgido grandes propuestas. Por ejemplo, podemos conocer que los mayores intereses de nuestros lectores radican específicamente en notas que sean de hechos propios de nuestra comunidad. Hechos propios de nuestra comunidad, podemos decirle que el interés de nuestros lectores está a una variedad de temas periodísticos, ya sea de temas religiosos, de temas sociales también, temas que no publican los medios oficiales, pero decimos nosotros siempre, nosotros publicamos lo que arregle y responde. Eso es lo que busca el lector conocido, eso es lo que está buscando, eso es lo que por lo cual se inclina cada vez que nosotros sacamos una publicación. ¿Qué están publicando? ¿Qué están diciendo Amanecer a Valero, que no está diciendo el régimen oficial? Sabemos también declaraciones propias de periodistas oficialistas, y que en el último congreso de ustedes se le orientó a los periodistas oficialistas que deben hacer un periodismo más ciudadano, un periodismo, como le llaman ellos, de barrio.
Claro.
De tal manera que copian nuestros proyectos. Y es bueno, porque también nos sentimos nosotros halagados en cierta manera, ¿no? Porque sabemos que es de lo que carece hoy el periodismo oficial.
Claro.
Más ciudadano, interactivo con su comunidad. Sabemos que el periodismo oficialista está tan aislado de la realidad del cubano de a pie que ya el cubano de a pie busca una prensa alternativa como Amanecer a Valero, como Panorama Minareño, como El Majadero de Altamisa. O sea, todos los medios comunitarios en los cuales interactúa el típico cubano por la libertad de expresión.
En un minuto que nos queda, el flujo informativo, ¿cómo ustedes los manejan? ¿La gente van a ustedes a darle las denuncias, a dar los temas, se acercan a sus casas, o ustedes tienen un campo ahí de investigación semanal?
Mira, como antes te explicaba, nosotros hemos salido de esa dinámica unidireccional que los medios oficialistas tienen.
Oh, ya.
Nosotros hemos establecido una dinámica bidireccional. Nosotros interactuamos con la comunidad y permitimos que la comunidad también interactúe con nosotros. Y solamente es a través de periodistas ciudadanos, ellos se convierten en colaboradores, ellos se convierten también en protagonistas de su historia, y así es como tenemos el mayor número de nuestras informaciones.
¿Se ven realizados ellos, vamos a decir, se ven retratados en esos boletines? ¿Después ustedes reciben alimentación de eso?
Por supuesto. Aquí mismo...
Cuéntanos, a ver.
En el programa Contacto Cuba hemos sido nosotros testigos de la imagen, de la voz.
Sí, claro.
Cada uno de estos mismos cubanos aquí que cuentan sus propias historias. Le hemos dado la oportunidad a través de los medios alternativos del que hemos dado la posibilidad a través de nuestras entrevistas radiales con el programa Contacto Cuba también, de que sean ellos protagonistas de sus propias historias, y hemos visto los logros alcanzado no solamente por el boletín, sino también por las publicaciones que hacemos y las denuncias que hacemos también a través, alertando a las autoridades cubanas de resolver los problemas sociales que hoy aquejan al cubano a pie. Sabemos también que la respuesta del gobierno es criticada hoy no solamente por los medios alternativos del inglés, sino también reconocido por los medios oficialistas. La demora que tienen el gobierno para darle respuesta a las quejas de los cubanos es abismal, es inconcebible. Por eso es que ellos están orientados hoy, ahora, como medios oficialistas, a realizar el mismo trabajo que viene realizando el Instituto Cubano por la Libertad.
Muy bueno. De verdad, Daniel González, desde La Habana, director de Amanecer Habanero. Gracias por haber estado con nosotros en Contacto Cuba y hasta la próxima.
Bien, gracias a ustedes, Felipe, y hasta la próxima.
Amigos, ha sido todo por hoy. Estuvimos con ustedes en los controles, Richie Pérez, en la producción, Berta Raval. Habló para ustedes Luis Felipe Rojas. Hasta mañana.
Información cada tarde en Martí Noticias a las 6 en punto. Todo lo que necesitas saber de lunes a viernes en Martí Noticias a las 6 en punto. Por radio, televisión Martí y a través de martinoticias.com. Somos la información, somos Martí. Radio Martí presenta Pelota de Grandes Ligas.
Te habla Pepe Lacayo para invitarte a que no te pierdas este miércoles a las 7 de la noche el partido entre los Indios de Cleveland y los Mellizos de Minnesota.
Te habla Edwin Encarnación. No se pierdan lo mejor del béisbol de las Grandes Ligas por Radio Martí.
Recuerda, este miércoles a las 7 p.m. Indios versus Mellizos. Y solo aquí por Radio Martí.
A los oyentes que nos escuchan en Onda Corta, les informamos que en breve podrán sintonizarnos en los 9.565 y en los 11.930 kHz. Manténganse en sintonía con Radio Martí.